Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
¿Cuán difícil es convencer a alguien de lo grave de la situación cuando esa persona no lo toma en serio, sino que se deja llevar por lo que quiere hacer? A fines del siglo XIX y a principios del XX, era muy popular en Europa un licor cuyo nombre en francés es absinthe. En español, literalmente es ajenjo, porque se obtiene de esa planta amarga. La bebida es tan amarga que la sirven con un cubito de azúcar y la mezclan con agua. Lo más notorio, según un artículo de periódico, es que está mezclado con un químico que produce alucinaciones y psicosis y hasta puede conducir al suicidio. Por eso tal licor fue prohibido en Norteamérica a principios del siglo pasado, pero ha sido legal en varios lugares de Europa. Según el artículo periodístico, su popularidad está creciendo y sus aficionados consideran que les hace sentir el hechizo y la fascinación del París del siglo XIX. Pero quienes están fascinados con tal bebida solo piensan en el éxtasis temporal que puedan tener y no en las consecuencias tan reales y de las que muchos no han podido regresar. El famoso pintor holandés Vicente Van Gogh, después de varios días de estar tomando absinthe, se cortó una oreja. Poco tiempo después se suicidó a la edad de 37 años. Es un hecho establecido que el licor de ajenjo puede conducir a la locura y a la muerte. Pero, ¿cómo convencer a sus aficionados de ese grave peligro? ¿Cómo convencer a quien se empeña en seguir su camino, sus deseos, su satisfacción, de que hay consecuencias amargas y irreversibles? Dios le dijo al profeta, ¿qué ves, Amós? Y él respondió, un canastillo de fruta de verano. Y le dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Con una visión previa de una plomada en medio de Israel, demostrando que el pueblo no estaba a plomo y que no era recto, sino torcido en relación al estándar divino, Dios había dicho ya, no lo toleraré más. Pero el sacerdote Amasías, encargado del santuario idólatra de Betel, se quejó de Amós ante el rey y quiso expulsar de Israel al profeta. Ni Amasías, ni la mayoría del pueblo, especialmente las clases sociales que ejercían poder y control, deseaban ser molestados con advertencias. Nada les convencía que el fin estaba a la puerta. Nadie, dado al licor, o a las drogas, o al sexo, o a la parranda, o a todo lo que le pueda producir satisfacción o riqueza, quiere que se le diga nada porque no desea cambiar. A pesar de que hay amplios ejemplos de las trágicas consecuencias, o a pesar de que hay un estándar establecido por Dios que dice que un día Él no tolerará más la conducta impía y rebelde del ser humano. ¿Qué es lo que necesitas para convencerte de lo serio y grave del pecado? Amós continuó advirtiendo, pronunció juicio sobre Amasías, el cabecilla de la oposición a Dios, y repitió la determinación divina aseverando, no lo toleraré más. Con una visión de una canastilla de fruto de verano, Dios le mostró que había llegado el fin para Israel. Leyéndolo en español es difícil encontrar la conexión, pero en el idioma hebreo en el que Amós escribió, existe un juego de palabras. Esto es frecuente en la literatura del Antiguo Testamento. Generalmente consiste de dos palabras que riman la una con la otra, o que tienen un sonido parecido. En este caso, lo traducido fruta de verano tiene cierta similitud al vocablo fin. Tratando de ilustrarlo en español, lo diríamos así. ¿Qué ves, Amós? Y él dijo, veo una canastilla de fruto que ha madurado. Y Dios contestó, bien has visto fruto que ha madurado, porque a Israel el fin le ha llegado. Dios usó similitud de sonido para comunicar una verdad y también, así como una fruta madura está lista para comerse y llegarle su fin, Israel había sido alistado para también llegar a su fin. Dios no toleraría más su rebeldía y las consecuencias estaban a la puerta. Dios enfatiza también esa seria situación diciendo, los cantores del templo gemirán en aquel día, Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Cuando llega el fin y hay muerte, se escucha clamor, llanto, gemir. El canto, la alegría, la festividad antes presente se torna en lágrimas y luto. Cuando el choque de la muerte va pasando, hay un silencio macabro que domina el ambiente. Se habla en susurros, los sollozos suavemente se perciben. Por esta experiencia, Israel estaba por pasar, excepto que sería en múltiples proporciones, pues Dios anuncia que muchos serán los cuerpos muertos. Ahora Dios llama a los que han violado el pacto hecho con él, diciéndoles cuán final y catastrófico es lo que les espera. Dice así: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza y venderemos los desechos del trigo? Aquella gente necesitaba oír y saber que Dios había jurado: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Eso es trágico, funesto, duro y muy malo para Israel, porque el que Dios no olvide obras malas significa juicio, justicia, retribución, es decir, el pago merecido por lo que se ha hecho. Lo que Dios no olvidaría violaba lo más básico del pacto concertado entre Dios e Israel en Sinaí. Israel debería amarle a él y demostrarlo amando al prójimo. Pero cada quien en Israel buscaba provecho para sí mismo, olvidándose de Dios y sin importar si el prójimo sufría. Apenas podían esperar que pasaran las observancias religiosas tradicionales para dedicarse a la ganancia de cualquier manera posible, incluyendo el engaño. Había sed por tener más, por enriquecerse, por incrementar los negocios y rellenarse los bolsillos. Sed sin medida ni límites en lo que estaban dispuestos a hacer. Sed que se ideaba cómo ganar lo más por lo menos, falseando el peso de lo que vendían, vendiéndolo inservible, subiendo el precio. La usurería y la mentira e injusticia en el comercio para acumular bienes no es nuevo en nuestra generación. Existe desde que el hombre ha estado en la tierra, demostrando su naturaleza corrupta y egoísta. Buscando la satisfacción propia, el hombre hoy, como Israel en aquel entonces, ignora a Dios. No hay temor y la incredulidad a la promesa del juicio divino predomina hoy como predominó en Israel. A nosotros, Dios también nos dice: no olvidaré jamás todas tus obras. ¿Quién crees ser como para pensar que Dios te permitirá hacer lo que quieras, que le desafíes, que lo deje pasar y que olvide tu actitud como que si nada hubiese ocurrido? Aseverando esa imposibilidad, Dios pregunta: ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Preguntas que requieren un resonante sí, y Dios asegura: toda la tierra subirá como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Habrá un evento sobrenatural de proporciones gigantescas, un terremoto que estremecerá toda la tierra, cubriéndola y haciéndola prácticamente desaparecer. Tal magnitud es difícil de imaginar. Ver en la televisión imágenes de la destrucción de terremotos nos consternan. Pero generalmente quedan vidas y estructuras en las partes menos afectadas. Pero Dios anuncia algo total: todo será cubierto de escombros. La única imagen mental comparable para la gente en el tiempo de Amós era el desbordamiento anual del río Nilo, el río de Egipto, que crece y cubre toda la región. Es algo gigantesco, casi inmensurable. Eso es lo que Dios trataba de comunicar. Por eso, toda la tierra se estremecería y todo habitante sobreviviente lloraría. La Biblia anuncia un juicio que vendrá sobre Israel y sobre toda la tierra. El libro de Apocalipsis describe grandes catástrofes sobre la tierra, el mar, los ríos, la vegetación, las estrellas, el sol, la luna y los habitantes de la tierra. Eventos sobrenaturales, difíciles de imaginar. También se habla del primer cielo y la primera tierra como algo que ha pasado y que ya no existe más, o sea, que ha llegado a su fin. Jesucristo también habló frecuentemente de lo que él llamó el fin de este mundo. La cosa es, ¿cómo convencerte a ti de la realidad y gravedad de esto cuando tú no lo tomas en serio? Tal como Amós y los demás profetas no pudieron convencer a Israel, tampoco yo ni nadie puede convencerte a ti. Es únicamente el impacto de la palabra de Dios en tu corazón lo que puede hacerte creer. Israel rehusó creer y sufrió las consecuencias, y eso pasará con muchos de nuestra generación y puede pasar contigo. Te invito a que leas la Biblia y encuentres allí tanto la veracidad de lo que Dios ha anunciado como la seguridad de que Dios sí olvidará y no se acordará de tu pecado. Eso sucede cuando por fe recibes a Cristo como tu Salvador y Señor, creyendo que con su muerte en la cruz Dios perdona tus pecados y que con la realidad de su resurrección te ofrece vida eterna. En Él, dice la Biblia, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Es siempre para nosotros un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.